Amén. Muchas veces es un poco difícil para mí pasar viendo lo que Dios está haciendo por medio de su alabanza. Amén. Disfrutar de exaltar y glorificar su nombre por medio de la alabanza, dirigiendo nuestra atención, no a la música, no a los músicos, ni siquiera a la letra, pero dirigiendo nuestra atención al único que merece gloria y honra por siempre. Yo sé que la única razón por la que estamos aquí hoy es por su gracia y por su misericordia. No hay algo que nosotros hayamos hecho esta semana que yo haya dicho, wow, estoy impresionado con mi pueblo, así que tienen el privilegio y la oportunidad de ir a la iglesia. Realmente estamos aquí porque no podíamos hacer nada para impresionar a Dios. Simplemente estamos aquí por gracia y misericordia, porque Él nos ama, aun cuando somos idólatras en muchos sentidos. Pero quiere enseñarnos, quiere mostrarnos su palabra y su verdad para purificar nuestros corazones y vivamos una vida íntegra que ama, glorifica, exalta el nombre de Dios con todo nuestro corazón y nuestras fuerzas. Uno de los temores más grandes cuando podemos exaltar el nombre de Dios por medio de la alabanza es que nuestras bocas pueden decir muchas cosas que nuestros corazones no quieren decir. ¿Amén? Es el peligro de nuestros corazones. Podemos decir fácilmente cosas que podemos leer, pero la pregunta es, ¿tu corazón está gritando lo que tus labios están diciendo? Puedes decir que solo Él es santo, 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 digno de honor y gloria por siempre, que no hay nadie que se asemeje a Él, porque Él es infinitamente santo. Y que mi vida en respuesta a su santidad y su gloria es querer vivir para la gloria de su nombre. Eso es el problema muchas veces. Podemos cantar, podemos decir, podemos irse muy bien. Pero la pregunta que quiero que te hagas es mi corazón el que está gritando que Él solo es santo. Que toda mi vida tiene que ser para la alabanza de su nombre, para la gloria de su nombre. Y cuando lo hacemos con un corazón contrito y humillado para la gloria de su nombre, todo cambia por el poder del Evangelio en nuestras vidas. Amén. Estoy completamente convencido que hoy necesitamos escuchar no la voz de un hombre, necesitamos escuchar la voz de Dios que sale precisamente de su palabra. A eso hemos venido hoy, no queremos escuchar los consejos de Pastor Hamilton, son muy malos, pero queremos escuchar los consejos de parte de Dios en su palabra. ¿Amén? Amén. La única razón por la que podemos disfrutar y deleitar la alabanza y la predicación es porque Dios es grande. Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que a través de la sangre de Cristo Jesús pudiéramos ser redimidos y podamos entender las verdades que están escritas en este libro. Quiero pedirte un favor. Quiero que apagues el celular, que no haya distracciones para escuchar la palabra de Dios. Y lo siguiente que quiero pedirte es que nos pongamos sobre nuestras rodillas. Posiblemente hay personas que no pueden por condición física y está bien. Pero los que pueden ponerse sobre sus rodillas, quiero pedirte que te pongas sobre tus rodillas y iniciar este tiempo sobre nuestras rodillas. Señor, gracias porque podemos disfrutar, Señor, de alabarte a ti, Señor. Gracias porque podemos cantar, Señor, algo que realmente es muy pequeño, Señor, comparado con lo que realmente tú eres, Señor. Aún nuestras mentes, Señor, son tan finitas, Señor, queriendo cantar sobre alguien infinito. Aún nuestras frases, Señor, se quedan cortas para tratar de describir lo grande y maravilloso que eres tú. Tu poder, tu gloria, tu majestad, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día más las palabras que cantamos, Señor, sean cosas que vivimos, Señor, diario en nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos alabar tu nombre. Gracias porque tenemos este lugar, Señor. Es cómodo, Señor. Pero todo proviene de tu mano, Señor. Tu palabra dice, ¿qué tienes que no te haya sido dado? Y nosotros respondemos, todo ha sido dado por ti, Jesús. Así que rendimos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu consejo, Dios. Reconocemos que tú tienes cosas más relevantes, Señor, que cualquier hombre, filosofía, sabiduría humana puede darnos. Señor, abre nuestro entendimiento para ver tu verdad. Abre nuestros corazones para entender tu verdad. Abre nuestros ojos para seguir tu camino. Y gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Aun cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Y eso es lo que nos sostiene hoy, Señor. No nuestra fuerza, capacidad, nuestra moralidad, Señor. Nos sostiene tu Hijo Jesucristo en sus brazos de amor. ¿Qué nos puede separar de tu amor, Señor? Absolutamente nada, Señor. Gracias, Dios, porque en tus brazos estamos seguros. Y queremos escuchar tu voz y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Todo cambia cuando iniciamos con la perspectiva correcta. ¿Amén? Yo estoy seguro que nuestra iglesia no necesita más recursos aislados de la oración. Necesitamos en cada momento estar sobre nuestras rodillas, orando para que Dios nos dé dirección en cada momento de nuestra vida. Porque si no, los recursos, sin una vida de oración, siempre van a dañar la iglesia. No necesitamos un edificio más grande. Necesitamos entender más la palabra de Dios a nuestra vida y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Así que quiero pedirte que vayamos a Colosenses. Seguimos en la serie La supremacía de Cristo sobre el sufrimiento. Y hoy tenemos este texto tan maravilloso en primera en Colosenses capítulo 1, versículo 25 al 27. El sufrimiento y el plan secreto de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Quiero que pienses en estas respuestas. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué razón? ¿Por qué haces lo que haces? Indiferentemente de donde te desenvuelvas, ¿por qué lo haces? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la razón, el motivo principal de las cosas que haces? Posiblemente en este momento hay una lucha en tu corazón porque no sabes qué responder, posiblemente. O hay una lucha en tu corazón porque hay una lucha de ídolos en el corazón para querer responder esta pregunta. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es el motivo por el que estamos hoy aquí? ¿Cuál es la razón por la que Dios nos trajo aquí? Tal vez hay un conflicto de identidad en nuestros corazones. Respondo algo que sea correcto o que la gente piense que es lo correcto porque estamos en la iglesia, estamos aquí para glorificar y exaltar el nombre de Dios. O respondo lo que más inunda mi corazón en este momento. Quiero terminar mi carrera, quiero un mejor trabajo. Posiblemente la lucha en tu corazón está porque hay lucha de ídolos en tu corazón. Posiblemente simplemente haces lo que haces por rutina. O haces lo que haces porque no hay otra cosa que hacer. Con el deseo de matar el tiempo, gastar el tiempo. Porque no quieres hacerte preguntas. ¿Por qué estás en este mundo? ¿Por qué estás en esta tierra? Y la razón principal por la que Dios te ha permitido entender, si has entendido el Evangelio. Posiblemente está la lucha en tu corazón que debo responder en esta clase de preguntas. ¿Cuál es la razón por la que existes? ¿Por qué estamos aquí? Muchas veces vamos a luchar en nuestros corazones para responder esta clase de preguntas, porque muchas veces nuestras emociones van a querer responder, porque nuestros deseos van a querer responder, porque nuestros anhelos van a querer responder. Y cuando no tenemos una vida centrada en el Evangelio, por supuesto que nuestras emociones van a responder cualquier cosa. Por supuesto que nuestras pasiones nos van a llevar por cualquier cosa, porque nuestra vida no está sujeta a la vida de Cristo. Porque nuestra vida no está amparada bajo la sombría del Evangelio. Porque nuestras emociones no están dirigidas por el Evangelio, por la sana doctrina. Y va a haber la lucha en nuestros corazones. Y ustedes lo pueden ver en su diario vivir. Muchas personas empiezan estudiando algo en sus carreras. 1, 2, 3 años, siempre inconforme con la carrera, se cambian. Vuelven a empezar otra carrera y vuelven a cambiarse. La pregunta es, ¿el problema es la carrera o el problema es el corazón de la persona? No tiene un propósito real por el cual existir. O las personas que tienen más disciplina, terminan sus carreras, empiezan a estudiar una licenciatura, empiezan a estudiar una maestría, un posgrado, un postdoctorado, un doctorado y un postdoctorado. ¿Y después qué? Estáis esperando que inventen otro título para estudiarlo. Porque no hay un propósito real en sus corazones por el cual luchar y vivir. Prefieren gastar su tiempo, sus recursos, su vida para poder disfrutar de deleites temporales, que poner su mente en las cosas que son eternas. Y nosotros podemos caer en el error o en la mentira de que nosotros no estamos por eso. Podemos decir, como vamos recurrentemente a la iglesia o asistimos a los grupos pequeños, podemos decir, yo no soy como ellos, yo tengo una razón por cuál existir, pero realmente eso está grabado en tu corazón o simplemente está grabado en tu mente. Una cosa es tener algo en la mente y otra cosa es tener algo en lo profundo de tu corazón. ¿Amén? ¿Quién está respondiendo a estas preguntas? ¿Algún ídolo en tu corazón? ¿Algún temor en tu corazón? ¿Algún miedo? ¿Quién está respondiendo? Mi siguiente pregunta para ti, ¿quién eres? ¿Realmente sabes quién eres? ¿Quién va a responder? ¿El ídolo en tu corazón? ¿Las emociones? ¿La falta de dirección por medio de la palabra de Dios? ¿Quién? ¿O la convicción de que Cristo es el Señor de tu corazón? ¿Y saben por qué luchamos con esto? Es fácil. Las personas siempre que tienen un título se presentan ante la gente con el título. Soy el ingeniero tal. Él está presentando su ídolo. Él no se está presentando a sí mismo. Está presentando el ídolo por el cual ha luchado toda su vida. Una carrera, un título, una posición. Soy el gerente de tal empresa. Soy el hijo de tal persona. Ustedes no están conociendo a la persona real. Ustedes están conociendo al ídolo que esta persona sigue. Muchas veces en la iglesia no queremos tocar estos asuntos porque realmente nos descubren ante Dios, un Dios santo. Que muchas veces estamos pretendiendo vivir una vida cristiana, pero no estamos viviendo la vida cristiana. Corremos a la idolatría con mucha facilidad. Nosotros podemos caer en el error hoy mismo de condenar a la gente que está en la plaza, porque ese es su Dios. Esa es la razón por la cual ellos viven. Un movimiento que no es eterno, que tendrá fin. Algo que complace simplemente sus emociones, sus ideologías políticas. Algo temporal. Y nosotros podemos caer en el error de decir, ellos son idólatras. Pero Jeremías dice, engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. ¿Acaso tú no tienes un corazón también idólatra? ¿Acaso tú no estás buscando y siguiendo por cosas que no son de Dios? Este es un mensaje para que podamos entender que muchas veces estamos en la iglesia pretendiendo ser cristianos, cuando realmente no somos creyentes. Por eso el sufrimiento y el plan de secreto fue revelado por medio de su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ver la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Muchas veces corremos más rápido a la idolatría que a confrontar nuestros corazones por medio de su palabra. Idolatramos la verdad. ¿Cuántos de ustedes idolatran la verdad, pero no viven la verdad? Ustedes pueden decir, en mi opinión, soy salvo por la rectitud de mis pensamientos, por la rectitud de mis creencias. Muchos podemos decir eso. Yo soy salvo por lo que creo. Los legalistas son salvos por lo que está en su mente. Ellos pueden aplicar la palabra de Dios. No tienen ningún problema con eso. Pueden decir, yo sigo las reglas. Entonces ellos idolatran la verdad, pero no adoran a Cristo, que es la verdad. Nosotros podemos estar siguiendo una verdad, pensando que estamos siguiendo a Dios con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, pero simplemente estamos siguiendo una creencia más, una ideología más. Y puede ser algo correcto, pero la forma en cómo estamos siguiéndolo es lo incorrecto. Estamos idolatrando la verdad, siguiendo no la verdad con sus propósitos de hacernos libres, pero con los propósitos de condenar a los demás. Idolatramos nuestras habilidades, y esto pasa en las iglesias. Lo que yo puedo hacer, nadie más lo puede hacer, por lo tanto, Dios me ha dado un don, un privilegio tan importante que si yo no estoy en iglesia, la iglesia se cae. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado eso alguna vez? Que nuestras habilidades, dones, talentos, nuestra inteligencia, sabiduría natural o humana es lo que impresiona a Dios y por eso estamos aquí. Porque Dios está impresionado en cómo hacemos lo que hacemos. Porque Dios está impresionado en cómo hablas. porque Dios está impresionado por tu talento natural o porque Dios está impresionado por tu habilidad o inteligencia. Idolatramos nuestras habilidades y somos rápidos para hacerlo. ¿Sí o no? ¿Amén? Esa es nuestra condición pecaminosa. Idolatramos la moral. Son tres áreas de idolatría en nuestros corazones. Idolatramos nuestras creencias, idolatramos nuestra habilidad y idolatramos la moral. ¿Qué significa eso? Pensamos que somos salvos por nuestras actitudes. Entonces, si esto es así, ¿por qué razón Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? No tiene ninguna razón. Porque si mis creencias pueden salvarme, si mis acciones pueden salvarme, mis actitudes pueden salvarme, no necesito Cristo. La mayoría de las religiones no necesitan Cristo, según lo que ellos enseñan. Porque tus buenas obras te pueden salvar. Porque tus buenas actitudes te pueden salvar. Porque hay una lista en iglesia que no puedes hacer. Y si no lo haces, estás bien. No importa si hay fornicación. No importa si estás en adulterio. Pero mientras siga la lista, estás bien. Y nosotros pensamos, ok, no hago cosas malas, soy bueno, trato de no meterme en problemas, Dios está complacido con mi vida. Pero tu corazón, ¿dónde está tu corazón? ¿Qué cosas está siguiendo tu corazón hoy? ¿Por qué los héroes de la fe pudieron hacer lo que hicieron? ¿Se han preguntado alguna vez por qué ellos pudieron hacer lo que hicieron? Se llama gracia. No tenían algo más especial que ustedes, o menos especial que ustedes. Eran hombres comunes como usted y como yo. ¿Por qué lo hicieron? Carácter, convicción, identidad. ¿Por qué los héroes de la fe pudieron hacer lo que hicieron y hacerlo como lo hicieron? Había carácter. No en su propia fuerza, no en su habilidad, no en su justicia. Su carácter está cimentado sobre la roca, que es Cristo. Convicciones. ¿Por qué pudieron seguir y ser perseverantes en las luchas y en las pruebas? Porque sus convicciones no estaban en las circunstancias, estaban puestas en Cristo Jesús. Su identidad. No era lo que vestían, no era su apellido, no eran sus posesiones o posesiones, era la riqueza más grande que un hombre puede tener y es Cristo en su corazón y punto. Carácter, convicciones, identidades, todo en base de Cristo. Porque tú puedes tener carácter, tú puedes tener convicciones y tú puedes tener identidad, pero mientras no estés puesta en Cristo no tienes nada. Nosotros necesitamos crecer en ser hombres de carácter, convicción e identidad en Cristo Jesús. Amén. Quiero que leamos Colosenses capítulo 1, 25 al 27. Vamos a leerlo del 24. La semana pasada estuvimos tocando el versículo 24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Amén. Pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles, o sea, nosotros. Y el secreto es, Cristo vive en ustedes, y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Amén. ¿Cómo puedo crecer más en carácter, convicciones e identidad? ¿Qué piensan ustedes? Entre más presión puedo recibir o aguantar, más oportunidades que Dios usa para la gloria de su nombre. ¿Cómo puedes crecer en carácter, convicción e identidad? Sufriendo por el Evangelio. Si pueden buscar 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7. No parece algo popular. ¿Cómo puedes crecer en ser un hombre con carácter? ¿Cómo puedes crecer en una mujer en convicción? ¿Cómo puedes ser una familia con identidad en Cristo? ¿Cómo? Sufriendo por el Evangelio. Entre más presión puedes aguantar, más oportunidades tienes para crecer en el conocimiento de Cristo. No parece una fórmula agradable para experimentar o vivir. Pero dice Pedro, versículo 6. Así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es, ¿qué? Auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Dios está usando el sufrimiento en tu vida para purificar tu corazón y demostrar que tu fe es auténtica. ¿Cómo vas a crecer en carácter, convicción e identidad? Siendo probado, siendo pasado por el fuego, pasando por crisis. No queremos sufrir. Queremos venir simplemente al Evangelio y recibir. Nos encanta cuando dice la palabra de Dios que en Cristo tenemos riquezas. Y decimos, ¿cómo no? Las quiero. Pero también tendremos aflicciones. Ah, no, suave. Solo quiero las riquezas. ¿Cómo hacemos para que me dé solo la riqueza y nos quedemos solo con la riqueza, pero sin pasar por el sufrimiento? Imposible. El sufrimiento y las riquezas van de la mano. ¿Cuál es el evento más dulce y sublime que ustedes pueden experimentar o ver o percibir con entendimiento espiritual? La gloria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto sufrimiento tuvo Cristo en la cruz? ¿Cuánto? Y es la obra más dulce que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Es Cristo sufriendo por pecadores, enemigos de Dios. Pero ¿cuánto sufrimiento requirió la obra más dulce de salvación? No merecíamos ser salvos. Pero se nos olvida. Simplemente queremos disfrutar, pero no queremos ser probados. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día de Jesucristo, el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. ¿Cuándo? ¿En esta tierra? ¿Mientras estás viviendo? ¿O como dice Joel Osteen, tus mejores días están por venir? No, los peores están por venir. Simplemente porque tenemos una distorsión del sufrimiento y tenemos una distorsión de cuál ha sido el regalo más grande que hemos recibido. Nos encanta recibir regalos, pero el regalo de la salvación, que es por gracia y por pura misericordia, incluye el sufrimiento. Es un combo especial hecho para ti y para mí. Si voy a rechazar el sufrimiento, estoy rechazando la bendición. No puedo partirlo en dos y solo quedarme con lo que me conviene. ¿Pero realmente el sufrimiento nos conviene? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, porque dice que va a ser probado nuestro corazón como el fuego prueba el oro para purificar y ver si realmente nosotros estamos siguiendo y caminando por la verdad. Por supuesto que necesitamos ser disciplinados. Por supuesto que necesitamos las crisis. Por supuesto que necesitamos que Dios apriete y aplaste nuestros corazones para purificar nuestras intenciones, para purificar nuestro corazón, para hacernos ver lo que está incorrecto entre nosotros, para hacernos notar en nuestros corazones la idolatría en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que corramos arrepentidos, reconociendo que el único lugar donde podemos encontrar salvación segura es en Cristo Jesús y nada más. ¿Acaso eso no es un regalo de amor para ti? Es una expresión de amor del Padre que ama a sus hijos. En Hebreo dice que Dios disciplina a los que son tomados como sus hijos. La preocupación más grande para mí no es si no estás sufriendo. No es si estás sufriendo. El problema es si no estás sufriendo. Es porque Dios no te ha tomado como un hijo y eres un bastardo rechazado, siguiendo tus deleites, enemigo de Dios, hijo de Satanás. Eso es lo que dice la Biblia. Tampoco lo queremos escuchar. Simplemente queremos escuchar, Dios tiene un plan maravilloso para ti, riqueza, prosperidad, salud, excepto para los apóstoles. Ellos tenían que morir, decapitados, crucificados, pero para ti, que eres especial, tú tienes mejores cosas, Dios tiene mejores cosas para ti. ¿De acuerdo? Y todos creemos, oh sí, es cierto, Dios tiene mejores cosas para nosotros, un mejor carro que el que ando. ¿Dónde en la Biblia sale eso? Dios va a usar el sufrimiento de sus hijos para revelar su gloria. Y seríamos nosotros egoístas si no sufrimos para el crecimiento de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo en Colosenses. Yo sufro y me alegro por sufrir y lo sufro por ustedes. ¿Quiénes? La iglesia. Así que yo no creo cuando la gente no asiste a una iglesia. Puede decir que es cristiano y puede decirme la Biblia de memoria, pero mientras no asiste a una iglesia, para mí es un ministerio inválido. Porque Dios te manda a sufrir en un cuerpo de amor y gracia, donde pueden haber amor, donde puede haber comunión, donde puede haber personas orando y sufriendo también contigo. ¿Cómo es posible que un hombre pueda decir no necesito a la iglesia? Cuando un hombre dice no necesito a la iglesia, está diciendo no necesito tampoco al esposo. ¿Tiene sentido eso para ustedes? No tiene sentido. Simplemente esta persona no es cristiano. Está siguiendo un ídolo en su corazón de conocimiento. Está siguiendo creencias que pueden ser correctas las creencias. Pero mientras pongas el enfoque en las creencias y no en la persona de Cristo, estás perdido. Hebreos 5:14. No se aburran. Todavía no hemos empezado el mensaje. Nos queda bastante camino que recorrer porque realmente es súper salvaje lo que Dios nos enseña a través de este testimonio, de este texto. Hebreos 5:14. ¿Lo tienen? Que dice así, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de ¿qué? De práctica. Están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Déjeme decirle una cosa. Práctica en la vida cristiana, verdadera y real, incluye sufrir. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? El que quiere una vida piadosa, ¿qué? Va a sufrir persecuciones. No hay manera que en el cristianismo podamos evitar el sufrimiento. Vamos a sufrir. Mi pregunta para ustedes, ¿por qué hay tantos cristianos flojos y pasivos entonces? Mi respuesta va a ser, tal vez no son cristianos. Yo no creo que exista el término cristianos flojos, pero vamos a suponer de que son personas que están flojas en su iglesia, pasivas en su iglesia, simplemente porque no entienden el propósito grande o el propósito eterno y bíblico del sufrimiento para el crecimiento de la iglesia. Porque no entienden que Dios les ha dado el privilegio más grande de ser llamados hijos de Dios. Porque no entiende el sacrificio de la cruz de Cristo en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados. Por eso son cristianos flojos. Por eso son cristianos pasivos. Porque no son creyentes realmente. No existe en la Biblia ningún lugar que diga que hay cristianos pasivos. Yo solo encuentro lo que Pablo dice más adelante en el versículo 28. Y con mucho esfuerzo, con arduo trabajo, me sacrifico para que el mensaje de Cristo sea proclamado. Ustedes pueden decir, yo no soy pastor. El llamado de Dios es para todos nosotros. Hagan discípulos. No solo para pastores, ancianos, líderes de grupo pequeño, diáconos. Es para ti. Mi pregunta, ¿estás haciendo discípulos donde estás? ¿O estás perdiendo el tiempo? ¿Cómo llegaste aquí? Posiblemente tuviste que tomar un taxi porque hoy todos los buses están en la plaza. Tuviste que caminar posiblemente. Tuviste que pedir ride. Pero esa no fue la forma en cómo llegaste aquí. La palabra de Dios enseña que llegaste aquí por gracia. Porque el Padre te trajo a Cristo. Y porque pudiste, si eres cristiano real, que has entregado tu vida a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, Cristo te llevó en reconciliación al Padre. Esa es la razón por la que estás aquí. No porque hoy te levantaste con deseo de venir a adorar a Dios o con deseo de escuchar su palabra. Hoy te levantaste y fuiste dirigido por la mano de Dios. Juan 6:44. Y nadie viene a mí, dice Jesús, a menos que el Padre lo traiga. Y nadie puede llegar al Padre a menos que pase, ¿por qué? Por el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. No estás aquí porque tuviste la fuerza o la actitud moral o la capacidad moral. Estás aquí porque Dios lo permitió. Quiero que busquen Efesios capítulo 2. Pueden marcar en sus notas, esto no está en sus notas, Efesios capítulo 2 del 1 al 10. Quiero que lo revisen en sus casas y mediten en ello. Yo voy a leer a partir del 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tenían ningún mérito en eso. ¿Amén? ¿Amén? Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿En qué? ¿Creer en qué? En Cristo Jesús. Ustedes no tienen ningún mérito. ¿Por qué estás aquí? Por pura gracia. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. No es un premio por las cosas que ustedes, las cosas buenas que pueden hacer, las cosas buenas que vayan a hacer, las cosas buenas que creen que pueden hacer. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Amén. Esto es sumamente profundo, pues la obra maestra de Dios, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas que preparó para nosotros tiempo atrás. No nos salvó para escuchar simplemente el mensaje. No nos salvó simplemente para disfrutar la belleza de Cristo en nuestra vida. Nos salvó para hacer algo. Dice que Él preparó cosas para hacer. Cada uno de ustedes, si son creyentes, tiene un don al menos. ¿Estás poniendo en práctica tu don para la edificación de la iglesia? Sí. ¿Dónde? Dice, en la iglesia. ¿Cómo llegaste aquí? Por medio del sufrimiento de Cristo Jesús. Mencióneme algo que hemos recibido de Cristo que no haya tenido que ver con la muerte expiatoria de Cristo Jesús. Justicia. Tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Perdón de nuestros pecados. Tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Ser una nueva criatura. Tuvo que morir Cristo en nuestro lugar. Que nos hayan quitado la culpa. Cristo tuvo que morir en nuestro lugar. Todo tiene que ver con el sufrimiento de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que nosotros vivamos felices y contentos? No, para que nosotros miremos la gloria de Cristo a través del sufrimiento. Y cuando venga el sufrimiento en nuestra vida, no preguntemos ¿por qué, Señor? Sino ¿para qué, Señor? ¿Entienden? El plan secreto divino de Dios es revelarnos a Cristo Jesús para salvación. No para que vivamos una vida cómoda, pero vivamos una vida para la gloria de su nombre. No preguntemos ¿por qué yo, Señor? Sino ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Vamos a regresar a Colosenses capítulo 1 y vamos a leer nuevamente, entendiendo lo que Dios quiere enseñarnos y mostrarnos a nosotros. Yo estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Dice así, Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Y para qué estás sufriendo? Estás sufriendo para servir y tienes la responsabilidad de servir. ¿Para qué? Para proclamar todo el consejo de Dios. ¿Cuántas veces hemos desperdiciado nuestro sufrimiento? ¿Cuántas veces Dios nos lleva por situaciones de crisis tan profundas en nuestros corazones y lo único que pensamos es pobrecito de mí? Y no tenemos el valor, el coraje de abrir la boca para proclamar a Cristo, aún en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Dios me ha dado, ¿quién? Dios me ha dado la responsabilidad de servir y te ha dado la responsabilidad a ti de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo el mensaje. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios, pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes. Y el secreto es Cristo vive en ustedes. Quiero hacerles una pregunta con esta declaración. Cristo vive en ustedes. ¿Un cristiano flojo y pasivo puede decir Cristo vive en mí? ¿Cómo es posible que permitamos en iglesia decir, es que es un cristiano pasivo, está aprendiendo, es lento? Eso es falso, eso es una mentira, eso es cultural. Cuando Cristo transforma tu corazón, no es posible que quedes igual. Explíqueme cómo un hombre puede recibir un impacto de un furgón a 300 kilómetros por hora y quedar intacto. Imposible. Cuando encuentras el poder regenerador del Evangelio en tu vida, es imposible que puedas quedar exactamente como eras antes. Es imposible. Somos pecadores. Esta es nuestra tendencia natural por correr por el pecado, pero no somos los mismos. Porque somos nuevas criaturas, creados a imagen y semejanza para ser como Cristo. Romanos capítulo 8. De antemano nos escogió y nos predestinó y nos glorificó. ¿Para qué? Para que seamos la imagen de Cristo, el primogénito en todo. ¿Cómo podemos decir entonces, Cristo fue pasivo y flojo en su iglesia, en proclamar el evangelio, en servir a los demás? El plan secreto de Dios es mostrar su gloria por medio de la redención de Cristo para la gloria de su nombre. Realmente quiero animarte a poder reflexionar si realmente estás caminando en la verdad de Dios o si estás caminando en tu propio mundo o en tu propia verdad. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Cómo puedo decir que soy hijo de Dios si no he cambiado en tantos pecados en mi vida? ¿Cómo estás sirviendo hoy a tu prójimo? Quiero que miremos, somos siervos indignos llamados para la edificación de la iglesia por medio de la proclamación del evangelio. Todos ustedes, la mayoría, sirven en esta iglesia. Mi pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? Somos siervos indignos llamados para la edificación de la iglesia por medio de la proclamación del evangelio. Cada uno de ustedes está metido en un ministerio, sea de alabanza, montaje, desmontaje, sea maestro en Petra Kids, sea en audio, visual, sea en asimilación. Cada uno de ustedes tiene un rol y estamos muy agradecidos por su servicio. Pero la pregunta es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Tengo tres definiciones que quiero que ustedes... No es necesario realmente que las copien, pero que entiendan. La primera definición que Pablo usa, dice que él es siervo. Tengo la responsabilidad de servir. Okay. La palabra que aquí en la Biblia, en el original está, es diáconos. Okay, la primera palabra, diácono, un siervo común, servicio común. La idea de esta frase en el original no es, nos da la impresión de para que tengan una idea completa, es parecido a un mesero, parecido, dije, pero es como alguien que sirve la mesa, pero también recoge o levanta los platos de la mesa. En otro sentido sería un ayudante de un mesero. Esa es la idea, la connotación más precisa o profunda de esta palabra. Pablo está diciendo, ok, entiendan esto, un apóstol, diciendo que él es un simple siervo. ¿Cuántos de ustedes tienen el orgullo o la jactancia, arrogancia de porque sirven, piensan que tienen autoridad? Dios los llamó a servir, no a ser servidos. Con mucha tristeza, muchos pastores no sirven su iglesia. Tienen el privilegio de predicar la palabra de Dios cada domingo, pero no están sirviendo su iglesia. Posiblemente no estudian en la semana la palabra de Dios y vienen a inventar cualquier cosa al púlpito. Eso es una manera de odiarlos. Eso no es servicio. Cuando andan con 100 escoltas, porque es el ungido de Dios, Pablo lo hubiera golpeado en la cara a cualquier apóstol que dice que es el ungido de Dios y nadie puede tocar al ungido de Dios. Porque Pablo te ha dicho, primero somos siervos de Dios. Otra frase que Pablo usa cuando usa la palabra siervo, nuestra traducción dice siervo, se está refiriendo a doulos, que es esclavo, la tercera que está al final. Un esclavo que indica sometimiento. En muchos casos no indica el sometimiento, pero es un servicio voluntario. ¿Okay? Pero en sí la palabra significa esclavos. Entonces Pablo está diciendo, soy esclavo de ustedes. No, soy esclavo de Cristo. ¿Para qué? Para servirlos a ustedes. En el crecimiento y la proclamación del evangelio. Y la otra frase es huperetes, un esclavo de más bajo nivel. En el original, esta frase aparece en Corintios, es la idea de un esclavo que está remando en los barcos. Es un esclavo remero. Entonces, Pablo nos está diciendo que eres un esclavo de más bajo nivel también. ¿Cómo vas a tener el orgullo y la prepotencia de pensar de que Dios te ha puesto en un lugar porque tú tienes algo que ofrecer? Dígame, mi querido esclavo, ¿cómo usted puede ofrecer algo si es un esclavo? Lo único que puede ofrecer es su trabajo. Y trabajar para glorificar y exaltar el nombre de Dios con toda su fuerza y con todo su ser. ¿Existe una razón para jactarnos de decir que Dios nos puso en este lugar para ser servidos? Somos siervos indignos llamados para edificación de la iglesia. Tu sufrimiento, tus crisis ayudan a la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos cuando escuchan el testimonio de alguien que pasó por sufrimiento, por crisis o por tragedias? ¿Amén? Amén. Y muchos de nosotros no queremos ni siquiera pasar por sufrimiento, ni siquiera queremos abrir nuestra boca cuando estamos sufriendo. Siempre queremos decir, estoy bien, sí, estoy bien, no tengo problemas, ahorita estoy bien. Preguntan en los grupos pequeños, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida espiritual? Estoy bien. Y tal vez necesitamos escuchar que tu sufrimiento para alimentar nuestros corazones con esperanza segura de que Cristo nos sostiene. Hemos sido egoístas. Porque primero no queremos sufrir. Estamos pensando en nuestra comodidad. Segundo, no queremos comunicar para la proclamación del Evangelio nuestro sufrimiento. No da vergüenza que has sido salvado, rescatado por medio del sufrimiento más atroz y horrendo. Ustedes ni siquiera saben lo que significa cargar con la ira de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo lo hizo en nuestro lugar. Ni siquiera vamos a tener una idea aproximada. Vamos a sentir el peso muchas veces de nuestros pecados, pero eso es absolutamente nada con lo que tuvo que sufrir Cristo, recibiendo toda la ira de Dios, su Padre. ¿Y tenemos el orgullo de no servir y no proclamar el Evangelio de Cristo? ¿No abren su boca en sus trabajos? ¿No abren su boca en su comunidad? Estamos para servir proclamando el Evangelio. Dios no está preocupado y menos impresionado por tus habilidades. Dios quiere un corazón humilde y quebrantado. Dios desea un corazón humilde y quebrantado. Dios no está impresionado por lo que puede hacer. Dios no está impresionado por lo que no puede hacer. O está frustrado porque tú no puedes hacer algo. Dios dijo, bástate mi gracia. En tu debilidad, yo me perfecciono. ¿Saben lo que estamos diciéndole a Dios cuando no queremos sufrir? Porque tenemos miedo de fracasar. Estamos diciendo, no quiero tu perfección en mí. No quiero tu obra en mí. No quiero tu gloria en mí. Eso es lo que somos, niños mimados nada más. Lucas 17:10. Somos siervos indignos que simplemente hacen su trabajo. ¿Cuántos andan buscando gloria por medio de la proclamación del Evangelio? Simplemente somos siervos indignos que lo que hacen es para la edificación de Cristo, la edificación del cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 4, vamos a ir un poco rápido, tenemos mucho que tocar hoy. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 1 al 2. Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes, ¿qué dice? Prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él, un siervo. Filipenses capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 4 dice, por lo tanto, versículo 1, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él. ¿Y estén listos para qué? Mi versión dice, para sufrir también. ¿Qué hacemos con este texto? Con tanta basura en las iglesias evangélicas hoy. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere que seas rico. Dios quiere que tengas un mejor trabajo. Dios quiere que llegues a tener todo lo que tú deseas. ¿Qué hago con este texto? Lo tengo que romper. Lo tengo que quitar. Lo tengo que manchar. ¿Por qué? Eso no hace juego con la teología de la prosperidad. Por lo tanto, Cristo sufrió en su carne. En dolor. Dice, prepárense ustedes para tener la misma actitud que tuvo Cristo de servicio durante estaba sufriendo Y el versículo 2 dice, y así no pasarán el resto de sus vidas siguiendo sus propios deseos. ¿Cuál es la razón por la que aún seguimos peleando con deseos en nuestros corazones? Por falta de sufrir correctamente en Cristo. Sino que estarán ansiosos de qué hacer la voluntad de Dios. Ansiosos de hacer la voluntad de Dios. El Evangelio de Cristo es el secreto divinamente por gracia Dios nos ha revelado. El Evangelio es el secreto que divinamente por gracia Dios nos ha revelado. Así que somos responsables para que otros puedan ver la riqueza y la gloria de Cristo. Cuando yo entendí la profundidad de este texto, yo tuve que pedir perdón a Dios por tantas cosas que yo no he hecho para proclamar el Evangelio de Dios. Dice que era un secreto, y la palabra secreto o misterio, como lo traducen otras versiones, significa que simplemente, si lo podemos poner, simplemente no es que es un secreto o algo que no iba a darse a conocer. La palabra misterio, que es la segunda musterion, es aquello que ha estado más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales. Entonces, que nosotros los que hemos entendido y visto la gloria de Cristo por su muerte y sacrificio en la cruz del Calvario, no es algo que nosotros hicimos por nuestra propia cuenta o capacidad, porque no podíamos hacerlo. ¿Cómo un ciego muerto espiritualmente puede ver eso? No se puede. ¿Por qué no trabajamos con pasión para proclamar el Evangelio de Cristo? Porque no hemos creído que el Evangelio y la salvación de Dios fue un don divino de Dios al abrir nuestros ojos y poder ver la gloria de Cristo. ¿Saben por qué seguimos pasivos y muertos espiritualmente muchas veces? Porque no hemos entendido la verdad del Evangelio aplicado profundamente a nuestros corazones. Seguimos pensando que son nuestras actitudes, nuestras capacidades, nuestras habilidades que nos hicieron ver el Evangelio, pero jamás el Evangelio puede ser visto por medios naturales. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25-26, dice que es ridiculez para la inteligencia humana. El plan de salvación de Dios es ridiculez, pero dice que es el acto más grande de inteligencia, sabiduría y comprensión. Porque no se discierne si no es por medio del Espíritu Santo. Si Dios no toca tu corazón para entendimiento, estás perdido. No importa cuántas cosas puedes hacer buenas. No importa. Sin el Evangelio, sin el tesoro más grande que el hombre puede tener, estás perdido. Cristo es la perla de gran valor que muchos de nosotros hemos despreciado por pensar que nuestras habilidades, talentos y nuestras capacidades son mejores que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jamás podríamos haber entendido el tesoro tan grande que tenemos en Cristo si no es por medio divino. Solo puede llegar a conocerse por medio divino según la dispensación de Dios. La palabra de Dios está siendo proclamada en estos momentos. El misterio ha sido revelado. Cristo es la solución para tu pecado y para tu vida. Y la solución también incluye sufrir. Vas a morir. Ustedes pueden leer los textos que están ahí. Solo quiero que vayamos a Lucas 21, 12, 13. Cristo nos dio ese tesoro de entender la verdad del Evangelio, el poder del Evangelio, para una razón. Que a través del sufrimiento nosotros podamos predicar a Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 12 al 13. Quiero leerlo. Pero antes de que ocurra todo esto, habrá un tiempo de gran persecución. Los arrastrarán a las sinagogas y a las prisiones y serán sometidos a juicios ante reyes y gobernantes, pero por todo por ser, ¿qué? Mis seguidores. Pero esa será una oportunidad para que ustedes le hablen de quién. De mí. Quiero que entiendan algo. El Evangelio es un privilegio que tenemos, pero también una responsabilidad. Dios va a juzgarte y pedirte cuenta porque eres mayordomo del Evangelio. Esa es la palabra o economía, mayordomo, administrador. Tú eres un mayordomo del Evangelio y Dios va a pedirte cuentas de tu mayordomía. Y Dios te dice, vas a sufrir. Y esa es la oportunidad que Dios te está dando para que tú puedas proclamar el Evangelio. ¿Cuántas veces has pasado por momentos realmente duros y simplemente te has metido encerrado en tu cuarto? O dormirte, para que cuando despiertes todo ya esté resuelto. Y Dios te está diciendo, esta es la oportunidad que te estoy dando para que puedas proclamar a Cristo y el crucificado. Esta es la oportunidad que te estoy dando para que mi nombre sea exaltado sobre cualquier otra cosa. El privilegio más grande que podemos tener es ser llamados siervos de Dios para servirlo a Él con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, proclamando el Evangelio a todo hombre en todo lugar. Bienaventurados somos por sufrir, porque así damos a conocer su gloria, su poder y crecer más conociendo profundamente quién es Cristo. ¿Cómo vas a saber que Dios es poderoso? Cuando el sufrimiento te derriba y tú no sientes poder ni fuerza para poder levantarte, pero Dios puede sostenerte y levantarte. Es la única manera que podamos entender que Dios es poderoso, que Dios es fiel cuando estás pasando por los momentos más difíciles de tu vida y solo ves la luz y la gloria de Cristo siendo fiel, sosteniéndote cada segundo. El sufrimiento es la puerta que Dios está usando para que tú puedas conocerle más profundamente a Él. Predica todo el consejo de Dios. Predica lo que no es popular. Predica lo que no es famoso hoy. Predica sobre el pecado. Predica sobre la santidad de Cristo. Predica sobre la santidad de Dios. Predica sobre la depravidad del hombre. Predica todo el consejo de Dios. Cristo murió por nosotros los pecadores, que estábamos completamente corruptos en nuestro corazón. Predica todo el consejo de Dios. Es un texto no simplemente para los pastores, ancianos, diáconos. Es un texto para ustedes también. Prediquen todo el consejo de Dios. Hechos 20:27. Predica en todo momento. 2 Timoteo 4:2-5. Predica, sea o no sea oportuno, predica. Predica a todos. Colosenses 1:28. Predica a todos. Empieza en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu barrio, con tu familia. ¿Cuántas cosas Dios está permitiendo en tu vida hoy con el simple hecho que dice, pon atención, lo único que quiero es que abres tu boca, exaltes mi nombre? ¿Cuántas personas pueden escuchar la verdad de Dios por medio de tu sufrimiento, por medio de tus crisis? El problema es que no estamos viendo la bendición que tenemos de que Dios quitó el velo de nuestros ojos, el privilegio que ahora somos nuevas criaturas y que ahora tenemos la responsabilidad de ser mayordomos del Evangelio y predicar a Cristo y el crucificado. No pierdas más tiempo. No pierdas más oportunidades. Sé fiel en predicar a Cristo. Predica todo. Todo es acerca de Cristo, pues Él es supremo en todo. Amén. Si te olvida todo este mensaje de hoy, vamos a terminar. Recuerda que todo es acerca de Cristo. Filipenses 3, versículo 3 dice, nosotros confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzo humano. Amén, gloria a Dios. Versículo 7, antes creía que todas estas cosas eran valiosas. Estaba hablando acerca de su testimonio, de quién era Él. Eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Su obra perfecta en la cruz del Calvario. Juan 19:30 dice, todo ha terminado. Cuando entendemos profundamente eso, no en la mente, pero en el corazón, vamos a trabajar con tanta fuerza y con tanta pasión, no porque Dios queremos complacer a Dios, no porque queremos ganar el favor de Dios, sino porque sabemos cuál es lo que Dios nos ha llamado a hacer esta tierra, ser servidores proclamando su evangelio. No se trata de nosotros, se trata de Cristo. No se trata de tu vida, no se trata sobre ti, se trata sobre Cristo y sobre Cristo en nosotros, con nosotros y por nosotros. El enfoque central no eres tú. El enfoque central no son tus aflicciones. El enfoque central no son las persecuciones. El enfoque central es Cristo. Dios está usando cada circunstancia en nuestra vida para que podamos proclamar a Cristo. Para que podamos servirle con todo nuestro corazón y fuerza. No se trata de nosotros, pero sí de Cristo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Todo regresa a Cristo. En nosotros, para que nos demos cuenta que solo en Él hay esperanza. Con nosotros, para que entendamos que separado de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y por nosotros, para que entendamos que Él intercede por nosotros. Tienen el más grande regalo que un hombre puede recibir. Y es entender el Evangelio para los que han nacido de nuevo. Para los que aún están corriendo, el regalo más grande no es que puedas ser estar bien económicamente, sino que puedas entender la profundidad de tu pecado en contra de un Dios santo. Hechos 20, 24. Para mí esto es Tuani. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. Dios te ha asignado una tarea. Ha sido predestinado desde antes de la fundación del mundo para esa tarea. Mi deseo en lo más profundo de mi corazón es que tú puedas entender que tu profesión no es importante. Que tú puedas entender que tus posesiones no valen nada. Que tú puedas entender que lo que más importa hoy es cumplir en nuestra vida lo que Dios nos mandó a hacer. Y muchos de ustedes van a tener que morir por eso. Y muchos de nosotros van a tener que dar la vida por eso. Pero por eso Dios nos llamó. ¿Y saben por qué no tienen que tener temor de dar su vida por la proclamación del Evangelio? Porque el hombre puede quitar tu vida, pero jamás podrá quitar tu alma. Por eso Pablo le dice a su hermano, Cristo vive en usted, y esa es la esperanza, y esa es la garantía. ¿Por qué podemos servir a Dios sin pensar que lo que estoy haciendo vale la pena? Porque lo estoy haciendo con un corazón correcto, humilde y quebrantado para la gloria de su nombre. No importa si estoy limpiando los baños de la iglesia, no importa si estoy barriendo o si pienso que tengo la capacidad para hacer algo más, estoy sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, no importa nada más. Puedo entender y ser agradecido con todo lo que Dios ha hecho en mi vida porque me salvó cuando estaba muerto en mis delitos y pecados. No importa dónde me ponga, soy salvo, soy su hijo y me puedo sentar a la mesa y puedo correr y decirle papi. No importa qué esté haciendo. Lo que importa es el título que Dios me da. Su hijo. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Eso es tu trabajo. Por eso fuiste llamado un administrador para servir y proclamar el Evangelio de Cristo. No fuiste llamado para otra cosa. Así que ánimo, hermano. Termina la tarea que Dios te asignó. Deleítate en Él y experimenta el amor de Cristo. Estoy seguro que lo que necesitamos hoy no son mejores recursos, no son mejores capacidades, no es más inteligencia natural. Lo que necesitamos hoy es deleitarnos y sumergirnos en el amor de Cristo. Quiero invitarte a ir a Filipenses. Perdón, Efesios capítulo 3. Versículo 16. Mi oración para ustedes, igual que la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. No necesitas mejores recursos, no necesitas un mejor trabajo, no necesitas mejor ropa, no necesitas una mejor posición, no necesitas un título, necesitas crecer en el conocimiento de Cristo y que su poder y sus recursos inagotables te fortalezcan. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. No necesitamos una mejor economía. No necesitamos que todo esté a favor de una prosperidad económica en este país. Necesitamos echar raíces profundas en el amor de Dios. Y ellas los mantendrán fuertes. ¿Por qué hay tantos cristianos desanimados hoy? No están deleitándose en el conocimiento de Cristo. Porque dice que cuando echamos raíces en el amor profundo de Dios, ellas nos mantienen firmes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo. Y entonces serán completos. Hasta que te deleites en el amor de Cristo, vas a estar completo. Estarán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Amén. Quiero invitarte a orar. Y si Dios pone en tu corazón ponerte sobre tus rodillas, hacerlo. Porque hemos servido de manera indigna al Señor. Porque hemos menospreciado el poder de su Evangelio. Y porque no hemos querido proclamar su nombre. Y porque no hemos querido deleitarnos en Él. Porque todo recorre y vuelve a Cristo. Señor, estamos muy agradecidos porque, ¿sabes? Cada vez que abrimos tu palabra, Señor, nos humilla, nos avergüenza. Somos miserables, Señor, porque muchas veces hemos querido correr en favor, Señor, de nuestra propia gloria, honra, comodidad, Señor. Cuando tu palabra dice que hemos sido llamados para servirte solo a ti. ¿Y servirte cómo? Proclamando tu mensaje a toda criatura. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos querido cerrar la boca, Señor. Hemos querido ocultar, Señor, que tú estás haciendo obras en nuestra vida. No simplemente por medio del sufrimiento, Señor, sino también por victorias que tú has dado a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto tu evangelio como el tesoro más grande que el hombre puede tener en este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, porque no hemos visto a Cristo como la perla de gran valor y por eso no hemos querido hablar. Perdónanos, Señor, porque somos orgullosos de nuestros corazones, Señor. Y nos jactamos más, Señor, de lo que hemos logrado, Señor. Tal vez un título, una carrera, una posición en nuestro trabajo, tal vez fama, lo que sea. Hablamos más de esas cosas que hablar de ti, Señor. Y si revisamos, Señor, nuestras vidas, nuestras conversaciones, terminamos hablando más sobre deporte que sobre tu Hijo Jesucristo muriendo por nosotros los pecadores. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos en aflicciones, Señor, y no estamos deleitándonos en ti. ¿Y por qué nos derriba cualquier aflicción? ¿Por qué nos derriba cualquier sufrimiento? ¿Por qué no estamos cimentados en tu amor? Y porque las raíces profundas en tu amor no nos han sostenido. Porque no hemos corrido a ti, Señor, hemos corrido lejos de ti. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos decir como Pablo, Señor, que mi vida no vale nada a menos que sea usada para proclamar tu palabra. Esa es mi identidad, ese es mi valor, proclamar a tu Hijo Jesucristo para la redención de aquellos que aún corren sin ti. Perdónanos, Señor, porque hemos sido arrogantes, porque hemos menospreciado tu evangelio. El misterio ha sido revelado y nosotros hemos querido robar tu gloria conservando ese ministerio, el misterio solo para nosotros. Y tú nos has dado tanto la responsabilidad como el privilegio de proclamarlo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos humilla, pero también nos da el aliento y la esperanza en ti. Si fuera por nuestra fuerza, estaríamos perdidos completamente, pero todo regresa a ti, Señor. En nosotros, con nosotros y por nosotros. Separado de ti, Señor, nada podemos hacer. Así que, Señor, queremos volver con corazones humildes a ti, para ser usados para tu gloria, para proclamar la belleza de tu mensaje, el Evangelio, y para vivir para tu gloria. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Amén.